El título del mensaje es La fe de Abraham. Vamos a comenzar este estudio en Génesis 12, capítulo 12. Vamos a estudiar la fe de Abraham en unos aspectos específicos. Y no van a ser los aspectos clásicos del sacrificio de su hijo Isaac, el obedecer al llamamiento de Jehová que le pide que salga de Ur de los Caldeos y vaya a la tierra de Palestina. Esos temas, aunque son de suma importancia, no los vamos a tocar en este mensaje. Vamos a tocar otros aspectos que me da la impresión que no son tan tratados, tan conocidos, y que pueden ser tan enriquecedores como enseñanza de la fe del patriarca Abraham, como esos otros que son muy conocidos. El capítulo 12 de Génesis comienza diciéndonos que llega Abraham finalmente a Palestina. Él salió de Ur de los Caldeos, que es un lugar que estaba más o menos por donde está Irak el día de hoy, para que sea fácil para ubicarse ustedes. Sale de Ur de los Caldeos, da un rodeo por el norte, se ubica en un pueblo o ciudad que se llamó Harán. Allí se queda un tiempo. Abraham sale con su papá y con familia. Su padre muere, su padre se llama Taré y muere en ese lugar que se llama Harán. Y finalmente Abraham decide ya llevar al cumplimiento el llamamiento de Dios de que vaya a la tierra de Palestina, la tierra que yo te mostraré, le dice, y llega Abraham a esa tierra y la comienza a recorrer. Y más o menos cuando llega al centro de ese territorio, a un lugar que se llama Siquem, y que posteriormente en la Biblia va a tener una presencia muy importante, esa ciudad de Siquem, allí hace un altar, allí invoca el nombre del Señor. Yo lo veo como una toma de posesión, ¿no? Está tomando a nombre de Dios la tierra, y para eso hace el altar, y sigue caminando, está recorriendo la tierra, finalmente llega a otra ciudad que se llama Betel, y cerca de Betel hace otro altar, invoca nuevamente el nombre del Señor, deja esos dos altares allí y sigue su recorrido hacia el sur de la tierra. En el 9 dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. El Negev está más o menos en el extremo sur, es una zona desértica que está en el extremo sur de Palestina, de Israel. Está por allí, está caminando y yendo hacia el Negev, y en eso viene una gran hambre en la tierra. Nos dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí tenemos el primer aspecto que vamos a analizar de la fe de Abraham. Algunos de ustedes recordarán, vimos un mensaje que se tituló El Rey Abraham, si lo recuerdan, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo dije hoy vamos a hablar de el rey Abraham, muchas cejas se arquearon, porque dijeron, ¿cómo? Si Abraham no fue rey, ¿no? Y la verdad es que no fue rey, pero vimos en aquel mensaje, actuó como un rey, estuvo en medio de reyes, y parte de eso vamos a ver hoy, pero desde otro enfoque. Es importante que tengan eso en mente, porque el designio de Dios era, recuerden, Dios es el rey, Dios es verdaderamente el rey. Y la persona que lo representaba en la tierra era un representante del rey que es Dios. Y por eso Dios no quería que hubiera rey en la tierra, pero el pueblo comienza a presionar, según el libro de Samuel, a que haya un rey, y finalmente aparece Saúl como el primer rey de Israel a presión del pueblo. Pero recuerdan que hubo un conflicto, el nombramiento no fue tan sencillo, hubo un debate y Dios les hizo ver a los israelitas que estaban pidiendo una cosa que iba a ser en detrimento de ellos mismos, porque el rey verdaderamente es Dios y sigue siendo al día de hoy. Por eso le pedimos, venga a nosotros tu reino, porque Él es el rey de nuestros corazones. Pero vamos a ver que Abraham tenía un nivel de rey, aunque no tenía el nombramiento de rey. Es una de las cosas que vamos a ver ahora. Cuando hay esa hambre en la tierra, ¿qué es lo que hace Abraham? Lo primero que hace, salir de la tierra a donde Dios le había pedido que llegara, y decide, me voy a ir a Egipto. Porque Egipto siempre tenía un riego permanente, tenía un río maravilloso que se llama el río Nilo, y ese río y su riego hacía que la tierra de Egipto siempre estuviera verde, floreciente, fructífera, había todo tipo de alimentos, los ganados se mantenían gordos, porque había agua, y a Abraham le toca la sequía en el sur de Palestina. Se le hace fácil, en vez de regresar a Harán, al norte, que le quedaba muy lejos, supongo yo, aunque la Biblia no nos dice eso, pero es lógico pensar, voy a regresarme de donde vine, porque ya había mucha vegetación, muchos pastos, nos había ido muy bien, era una opción, pero además estaba la voz del Señor que le había dicho, vas a salir de donde estás y vas a ir a Palestina. Uh-huh. Se le hace un poco fácil ir a Egipto, pero no lo hace consultando con el Señor. No tenemos ninguna evidencia de que Abraham hubiera consultado con el Señor. Él tenía muchos ganados, tenía a su esposa, Sarai se llamaba en aquel momento, tenía a su sobrino Lot, que también tenía ganados. Dijo, no, pues tengo que proteger a mi familia, nos vamos a ir a Egipto. Es curiosa la expresión que usa la Biblia, dice, para morar allá. O sea, que no iba para pasar la hambruna, sino iba con la intención quizás hasta de quedarse allí. Dice, para morar allá. Parece que en ese momento, por la presión de las circunstancias, no tuvo presente la promesa que le había dado Dios en Génesis 12:3, que te dice, que le dice incluso, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le ha dicho, a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te daré, pero por la presión de las circunstancias, él dice, me voy para Egipto. Da la impresión de que se le habían olvidado ya en ese momento todas las bendiciones de Dios que le había dado en Ur de los Caldeos, en el presente Irak, que le había dado en Harán, al norte de Israel. Se le olvida por un lado, y por otro lado dice, el sufrimiento y el hambre van a ser muy graves. El peligro es inminente y bajamos y nos vamos para Egipto. Esta es una pequeña falla de Abraham en su fe, porque decide tomar el camino de la carne, es decir, voy a ir yo a Egipto para proteger a la familia, vamos a morar allá el tiempo que sea necesario, se van para Egipto. La tierra de Egipto lo que le atraía es que era próspera, era tierra de riego, estaba muy cerca de donde Abraham se encontraba en aquel momento, decide entrar. Lo que no conocía Abraham es que Egipto era una tierra politeísta, tenían muchísimos dioses. ¿Recuerdan los estudios que vimos de las plagas de Egipto? Que tenían muchísimos dioses, era una sociedad cruel, era una sociedad muy inmoral. La poligamia, es decir, casarse con varias mujeres, era algo que se practicaba en Egipto desde aquella época. y la promiscuidad sexual abundaba. Imaginen, va entrando Abraham con su esposa Sarai a Egipto. Abraham le dice a su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Por qué razón? ¿Por qué le dice ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto? Porque las miradas de los egipcios al entrar a Egipto le comenzaron a decir: oh, oh, aquí la cosa está fea. Eran unas miradas de lascivia, unas miradas de lujuria, como se la quedaban viendo. A tal nivel sería ese tipo de miradas que le dio miedo. Se está diciendo: Sarai, ahora me doy cuenta de que eres una mujer muy guapa, muy atractiva, y que estamos en peligro, sobre todo yo, Abraham, porque si te quieren a ti, me van a matar. Eso lo induce a convencer a Sarai, digamos que somos hermanos, lo cual era una media verdad, porque sí eran hermanos, medio hermanos, pero le dice: vamos a decir eso, y Sarai acepta y dice: estoy de acuerdo, para protegerte y para protegernos, vamos a decir que somos hermanos. Imaginen el nivel de lascivia, de las miradas, para que Abraham sintiera miedo y lo llevara a medio mentir. Digo a medio mentir porque era una mentira a medias, pero finalmente es una mentira, ¿no? El haber entrado a Egipto ya lo tiene metido en un verdadero problema, en un verdadero lío, porque ahora dicen que son hermanos, las miradas siguen, ellos van caminando, adentrándose más en Egipto, y ahora los que ven con lascivia y con lujuria a Abraham son los príncipes de Egipto. Los príncipes la ven nuevamente que era una mujer de aspecto atractivo. Recuerden que en aquella época, aunque Sarai ya era un poco entrada en años, la raza humana vivía mucho más tiempo del tiempo que vivimos hoy. Por lo tanto, el envejecimiento venía mucho más tarde. Y por lo tanto, aunque ella ya era una mujer de cierta edad, seguía siendo todavía muy atractiva. Adelantan su camino, llegan ya a la capital de Egipto en aquella época. Ahora son los príncipes los que están grandemente impresionados con Sarai. Y lo que nos dice la Biblia es que alabaron en el versículo 12:15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. La palabra que usan aquí, alabaron, en su original hebreo significa halal, es H-A-L-L-A-L, halal, que es la palabra que usa la Biblia posteriormente para decir alabar al Señor. O sea, esa palabra que están usando ellos, los egipcios, halal, que utiliza la Biblia, es la palabra con la que posteriormente se designa la alabanza al Señor. Ellos ven a Sarai, la ven muy de buen parecer, la ven muy atractiva, y van con Faraón y alaban ante Faraón a Sarai. ¿Qué es lo que significaba eso? Significaba que ellos la veían como una candidata para que fuera esposa del faraón. La vieron tan guapa que sabían que no se podían quedar con ella, porque si uno de los príncipes se hubiera quedado con Sarai y luego Faraón la conoce, ¿cómo le habría ido a ese pobre príncipe de decir: oye, cómo tú descubriste a esta mujer y no me la reservaste a mí? Posiblemente le hubiera costado la vida por el nivel de lascivia que había. Ellos, sabiendo eso y viendo la categoría de Sara, la alaban ante Faraón y le dicen: es tan bella que puede ser candidata a ser tu esposa. La llevan ante Faraón y Faraón está de acuerdo, el que es muy bella, y se la queda en calidad de candidata a ser su esposa. Esa palabra halal que les acabo de describir es la primera vez, la primera ocurrencia de esa palabra en la Biblia. Y de acuerdo con el principio de primera mención, cuando sale la palabra por primera vez, tiene un significado que necesitamos entender para comprender verdaderamente a fondo su significado. Ya les comenté que se usa mucho en relación a alabar a Dios, pero aquí, curiosamente, en su primera presentación en la Biblia es utilizada para alabar a una mujer. Qué curioso, ¿no? A una mujer que no era cualquier mujer. Era la esposa de Sara e iba a ser dentro de la línea de la cual iba a nacer el Señor, el Salvador. No era cualquier mujer. Era una mujer piadosa, además. Era bella físicamente y era una mujer piadosa. Vemos aquí que se está alabando a la persona y es como que estuvieran alabando indirectamente al Señor. Vemos a una mujer cristiana que cree en Dios, que está proyectando una imagen ante los egipcios, no solamente de una belleza física, sino de algo más, sino de algo más. Por eso nuestro Señor decía en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el testimonio que debe dar un cristiano, ¿no? Pero ¿qué veían los egipcios aparte de esa notoria belleza física de Sarai? Recuerden que todavía en aquella época ella se llamaba Sarai, ya luego cambió el nombre a Sara, ¿no? Veían ese hermoso aspecto, pero veían un adorno único, conjuntado a un espíritu manso y apacible, a una belleza interior. Les pido que vayamos a la primera carta de Pedro, al final de la Biblia, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Obviamente los egipcios no sabían esto, pero lo veían. Veían un testimonio en Sarai, percibían algo, esa belleza, ese sello, que no podían identificar, pero que era notorio, porque estamos viendo cómo fue atrayendo miradas a todo lo largo del camino, hasta que llegaron a los príncipes, hasta que llegó al propio faraón. Como les decía, en vez de que los príncipes la tomaran para ellos, se vieron obligados a alabarla delante de faraón mismo, sabiendo que les podía costar la vida si alguno de ellos se quedaba con Sarai. Ahora están en un verdadero problema, porque ya Abraham y Sarai están en el palacio real. Todavía faraón no se ha apoderado de ella, no la ha hecho su esposa. Pero imagínense cómo serían ya las noches de Abraham y Sarai, diciendo, nos hemos metido en un verdadero problema y no sabemos cómo salir. ¿Por qué se habían metido en ese verdadero problema? Ya lo vimos. Porque a Abraham se le ocurrió adentrarse en Egipto para huir del hambre sin haber consultado con Dios. Ahora están en una condición peor de la que estaban, porque antes iban a morir de hambre, pero ahora iban a morir a manos de los egipcios, o Sarai se iba a convertir en esposa de Faraón, y ya la simiente del Redentor no podría nacer de Sarai. El plan de Dios iba a quedar sin cumplimiento. Pero eso jamás puede ser. Dios lo que hace, envía grandes plagas a la casa de Faraón. Y le hace saber a Faraón que no puede tocar a Sarai. Porque Sarai es la que está destinada a ser la madre, podemos decir, de todo el mundo cristiano. Porque de su sangre y de Abraham iba a venir el Redentor. Y por lo tanto, eso no podía ser. Pero volvamos a lo que estábamos viendo. Abraham y Sarai, Sarai, Abraham, ¿por qué me dijiste que dijera que éramos hermanos? No, pues es que no se me ocurrió otra cosa, Sarai. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues tenemos que huir, tenemos que ver qué vamos a hacer. Pero no encontraban solución, no encontraban ninguna solución. Humanamente no la había. Faraón no iba a dejar ir tan fácilmente a Sarai. Dios envía esas grandes plagas, pero junto con esas grandes plagas, ellos, los egipcios, reaccionan ya con una reacción muy negativa hacia Abraham y hacia Sarai, diciéndole, Faraón, ¿por qué me metiste en este problema? ¿Cómo se enteró? Lot pudo haber sido uno que le haya dicho. Algunos de los sirvientes de Faraón pudo haber sido uno de los que le haya dicho. O quizá en un sueño Dios le hizo ver a Faraón que no podía tocar. Pero el resultado final es que en vez de dar un buen testimonio, como habían comenzado a darlo al entrar en Egipto y llamar la atención de ver cómo una persona que tenía la presencia de Dios en su vida podía proyectar tal belleza, ahora ese testimonio desaparece. Y ahora lo que genera es resentimiento, mentirosos, falsos, nos estaban metiendo en un verdadero problema. Pude haber muerto, le dice Faraón. Ya es un verdadero sentimiento negativo de malestar. Y si hubieran podido, yo pienso que los hubieran matado. Pero está Dios que los protege. Y no solamente logran salir de Egipto, sino que salen con muchas propiedades y con muchos bienes. Acuérdense lo que nos dice la Biblia, que Dios hace que todo sea para bien para aquellos que creen en Él. Pero obviamente esta experiencia de Abraham en Egipto no fue una de las grandes señales de fe que él tuvo, porque estamos viendo que falló en no creer que Dios los podía sustentar a pesar de la hambruna, y que el hombre tiene que buscar la solución, porque si no la busca, Dios no iba a poder tratar con esa hambre grande que había en la tierra. Sí sabemos cómo Dios alimentó por medio de cuervos al profeta Elías, que le llevaban carne diario, que le llevaban agua, y eso durante mucho tiempo. Como una evidencia de que Dios puede hacer todo tipo de milagros para sostener a las personas que están obedeciendo su mandato, pero Abraham falló en eso, falla en su testimonio, dando ese testimonio de mentira, de falsedad, de meter en problemas a Faraón, que sí le pudo haber causado un problema muy serio, y pudo haber puesto en riesgo, humanamente hablando, la simiente que Dios le había prometido a Abraham de Sara, que iba a nacer de Sara. Ellos salen de Egipto por obra del Señor, porque como vemos, Él mandó esas grandes plagas a Egipto. Abraham ya se da cuenta que él no puede tener la solución de todo, que tiene que confiar en Dios. Salen de Egipto y se van sin haber convertido a nadie. Pudieron haber convertido a alguien si hubieran mantenido ese buen testimonio. Hubieran hablado a nombre del Señor, hubieran sido convincentes de que venimos de parte de un Dios que nos protege, y sin embargo aquí ya no podían dar ningún testimonio. ¿Por qué? Porque eran mentirosos. ¿Cómo un mentiroso va a poder dar testimonio? Y, oye, fíjate que nosotros creemos en el Dios verdadero, creemos que Dios es omnipotente, todopoderoso, los atributos que hay que utilizar cuando predicamos el Evangelio, pues ya no tenían la fuerza de un testimonio porque lo habían perdido. Dios los protege, salen de Egipto, y lo que debemos recordar aquí, la enseñanza práctica en este punto, es, les pido que vayamos a la primera de Corintios, capítulo 10, y versículos 12 y 13. Decimos, bueno, Abraham, el padre de la fe, tuvo estas fallas. Lo primero que tenemos que recordar es, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, si los grandes en la fe, si los grandes patriarcas caían en momentos difíciles y de crisis, nosotros tenemos que ver, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí viene también un versículo muy importante, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el caso de Abraham incluso fue una salida milagrosa, porque Abraham ya no podía salir de esa prueba y de esa tentación donde ellos se habían metido, porque físicamente les era imposible salir de allí. Pero vemos cómo el Señor milagrosamente le manda esa grave plaga y lo libera. Ya inician su recorrido de regreso a la tierra prometida. Salen de Egipto, salen enriquecidos, pero tenemos que recordar que todo pecado tiene sus consecuencias. Dios nos perdona los pecados y se olvida de ellos, pero ciertas consecuencias de los pecados se quedan, y esa consecuencia no la podemos eliminar, sino que tenemos que vivir con ellas, y nos va a servir de un aguijón que va a ser molesto como un recordatorio de nuestras fallas y de nuestros pecados. ¿A dónde nos dice la Biblia que se dirige Abraham al salir de Egipto? Nos dice que se va directamente a Betel, que es uno de los lugares donde él había erigido uno de los altares. En 13:3 nos dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Allí en ese altar él había invocado al Señor en unos años anteriores, y regresa a ese altar, y queremos suponer que ofrece un sacrificio pidiendo que Dios le perdone el pecado, un sacrificio de expiación y de reconciliación, confiesa su pecado, le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona, Abraham ya tiene restaurada la comunión con Dios. Aunque fueron restaurados a la comunión del Señor, la experiencia dejó cicatrices en Lot y en sus siervos principalmente. Y digo eso porque vamos a ver que ellos sí muestran cicatrices de esa experiencia en Egipto. Recuerden que Lot también fue a Egipto y había presenciado los acontecimientos de allá. Había visto el problema en que se habían metido Abraham y Sarai. Habían visto el verdadero lío sin salida, a no ser la intervención milagrosa del Señor. ¿Qué es lo que lograron con eso? Lot comienza a perderle respeto a su tío. Hasta aquel momento, el tío había sido una imagen paterna. El papá de Lot, recuerden, había muerto. Él veía en Abraham a su padre, que lo protegía, respetable, que creía en el Señor, que sabía que tenía ese llamamiento especial del Señor para ir a la tierra, para ser el dueño de la tierra y para ser el canal para la venida del Redentor, la venida del Mesías, pero ahora lo ve como un tipo débil, mentiroso, que se metió a unos compromisos con los egipcios. Regresan a Palestina, pero regresan además con todos los animales adicionales que les había regalado Faraón y los egipcios. Ahora los animales son muchos. Y en vez de ser una bendición, el incremento de esas riquezas, resulta que son una fuente de fricción aparentemente muy seria entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y es natural que si los pastores tenían problemas serios entre ellos, pues Abraham y Lot también deben de haber tenido problemas. Sobre todo porque Lot ahora puede haber sido un poco irreverente, le había perdido el respeto. Había dicho, si Abraham es capaz de mentir, es capaz de cualquier otra cosa, me puede quitar mis ganados, puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede pensar lo que ustedes quieran, pero en esencia había un irrespeto a aquella figura que había proyectado hasta aquel momento Abraham. Además, ahora existía el peligro de un mal testimonio ante los cananeos. Ya estaban en tierra de Canaán y por lo tanto ya habían dado mal testimonio en Egipto y ahora tenían otro mal testimonio enfrente, que eran las fricciones de los pastores y las fricciones entre Abraham y Lot. Y por lo tanto, Abraham decide, obviamente consultando con el Señor, porque Abraham era un hombre que invocaba continuamente el nombre del Señor, y decide que lo más sano para ellos es apartarse, que es lo que ocurre muchas veces en algunas iglesias. Cuando el ambiente de alguna iglesia llega a tal nivel de fricción y de problemas y deja de ser un buen testimonio el pertenecer a esas iglesias, aquí este pasaje de la Biblia nos está diciendo a veces lo más sano es que se aparten. Aquí estaban hablando incluso de dos cristianos, dos creyentes en el Señor, que además eran parientes. No solamente eran creyentes, sino parientes. Y sin embargo, Abraham ve claramente que es conveniente que se aparten y le dice, tú elige, tú tienes la prioridad de elegir y tú elige a donde tú quieres ir y yo te prometo que yo me voy a ir al otro lado. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas al norte, yo me voy al sur. Eso Abraham lo está haciendo porque en Egipto aprendió una lección sumamente importante. ¿Qué lección aprendió? Dios provee. Yo vi hambre en Canaán y busqué la provisión humana y me fui para Egipto. Y gracias a esa provisión humana me metí en serios problemas. Pero ahora que veo que Dios es verdaderamente quien provee y quien tuvo que hacer un milagro para sacarnos de Egipto mandando esas plagas a Faraón, Señor, yo ahora sí voy a confiar en ti. Por lo tanto, si tengo este problema con Lot, y tú me has ofrecido a mí que me vas a bendecir y que me vas a cuidar, por lo tanto yo confío en ti. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Decirle a Lot, Lot, tú elige, porque para mí el que elige es Dios. ¿Qué es lo que hace Lot? Lot alza la mirada y ve. Y ve una tierra bella. En aquella época, nos dicen los eruditos, todo ese valle del Jordán no es como hoy, que es una tierra árida, seca, sino que era una tierra muy floreciente, muy fértil. Eran como esos bosques que se ven en Panamá, donde llueve todo el año, donde incluso hay una selva que es intransitable. Ustedes saben que en el tapón del Darién, que se llama, le llaman tapón del Darién, porque no han podido abrir una carretera, ni los americanos, porque llueve tanto a partir del canal de Panamá hacia el sur, que la selva es tan cerrada que no hay forma de abrirlo. Si abren algo, al ratito ya está recubierta de selva, ¿no? Así era, dicen los eruditos, toda esa zona. Lot alza la mirada y sus ojos se enamoran de esa región. Y Lot, por todo lo que vemos posteriormente, no consulta con el Señor diciéndole: Señor, tú guíame. ¿Cuál es el terreno que yo debo elegir, ya que mi tío Abraham me está dando la oportunidad de elegir? Tú guíame, ¿no? Él alza la mirada y lo primero que ve es todo ese lujo, toda esa fertilidad. Dice: esto es lo que yo quiero. Lo que nos indica esto es que Lot en Egipto fue infectado con el lujo y el glamour de Egipto, y puesto que ya su tío Abraham ya no era aquel hombre que le merecía el respeto que le merecía anteriormente, esa contaminación que habían tenido en Egipto, esa consecuencia de esa decisión, lo lleva a elegir, a no cederle el lugar. No hay ningún momento que nos diga: no, pero Lot insistió, no, tío Abraham, tú elige por mí. No. Dice que al alzar su mirada, le recordó el huerto del Edén, que obviamente en la tradición ya se venía comentando lo que era el huerto del Edén. Se acordó de los lujos que había conocido en la región de Mesopotamia, que también dicen que esa región de Irak, que hoy vemos que es puro desierto, y que vemos todas aquellas tormentas de arena cuando pasaban en la televisión la guerra de los Estados Unidos, era un paraíso terrenal. También era una zona muy fértil, muy verde. Recordaba todo eso, recordaba Harán. Y entonces, al levantar la mirada y ver toda esta belleza, dice: esto es lo que yo necesito. Y también había estado en Egipto junto al Nilo y había visto todo eso. Génesis 13:10 nos dice: alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Eso nos dice Génesis 13:10. Allí podemos estudiar un poco del carácter de Lot, que ya amaba el lujo, las comodidades, al punto que no le importara tanto la maldad de esas ciudades, porque el comentario de la Biblia es que esas ciudades tenían gente que era muy mala. Es lo que sucede el día de hoy con muchos creyentes que hacen elecciones similares. Voy a trabajar en tal empresa, aunque yo sé que ha tenido escándalos financieros, aunque yo sé que no pagan impuestos, aunque yo sé que tienen esto, que tienen lo otro, pero la oportunidad que me ofrecen es increíble, ¿no? Yo voy a trabajar un tiempo en esa empresa, es el tipo de compromiso por la prosperidad económica, y nos olvidamos de los aspectos morales. ¿Cuántas veces no cometemos nosotros ese tipo de locuras y de malas decisiones? Pero yo quiero insistir en eso. Alzó Lot sus ojos y vio. Esto nos recuerda otro caso de otra persona que vio. Les pido que vayamos a Josué en su capítulo 7 y vamos a recordar la historia de Acán. Que recuerdan que Acán, cuando Dios le da instrucciones a Josué que destruyan por completo a Jericó, le pide que destruyan inclusive a mujeres, a niños, a todos los ganados, y que lo único que va a guardar, voy a leer aquí en Josué 6:19, lo único que vas a guardar, le dice, o lo único que van a guardar es toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo el ejército está destinado a la destrucción de Jericó, todo el ejército judío de Israel. Pero obviamente hay un equipo que está destinado a preservar el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro que deben ser consagrados a Jehová. Y en ese equipo, destinado a preservar eso, está Acán. Todos los demás del equipo vieron lo que vio Acán, pero nadie se apoderó de eso, solo Acán, que dice, cuando le piden que confiese, después de aquel sistema de sorteo y que descubren que es Acán el culpable, en 7:20 dice Acán confesando, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Ya vemos que Lot alzó la vista, vio toda esa belleza, codició y tomó. Igual que Acán vio eso, vio el manto babilónico, vio el oro, vio la plata, codició y lo tomó. Con estos dos ejemplos podemos entender un poco mejor la enseñanza de nuestro Señor en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículos 22-23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden la enseñanza que cuando Dios nos regenera, nos quita unas vendas de los ojos. Los ojos están tapados. Si los ojos están tapados, nuestro interior es tinieblas. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, cuando Dios nos destapa los ojos, ya en nuestro interior hay luz. En los ojos de Lot, en aquella época todavía, y en los ojos de Acán, lo que habían eran tinieblas. Lo que había era avaricia. Lo que había era ambición. Esas son las tinieblas que habían. Abraham estaba viendo lo mismo, y Lot estaba viendo lo mismo. Pero en Abraham no habían tinieblas interiores, confiaba en Dios, Dios le había abierto los ojos. En Lot habían tinieblas interiores y lo que veía era la riqueza, y su interior lleno de ambición se identificaba con esa riqueza, así como Acán se identificó con el manto babilónico, con el oro y con la plata. Ya entendemos la enseñanza de nuestro Señor. Cuando la venda es quitada de nuestros ojos, entonces entra la luz, se limpia nuestro interior, porque es luz lo que ya hay, ya no hay esa ambición, ya no hay esa maldad que nos hace enamorarnos de esas cosas. Pero finalmente Lot dice, le gané a mi tío Abraham, yo soy mejor que él, tuvo miedo y yo me quedo con lo mejor. Y Abraham, guiado por el Señor, se va a un lugar que aparentemente no era tan bueno, pero que era mucho más seguro. Vemos primero la falla de Abraham en Egipto, y ahora lo vemos a un hombre actuando con verdadera fe en esta etapa y en cederle la decisión a Lot. Ahora vamos a entrar en el capítulo 14 de Génesis, que es aquel capítulo que me llevaba en aquella ocasión a hablar del rey Abraham. Vamos a leer los primeros, por lo pronto, los primeros 6 versículos. Y dice el 14:1. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, que es el mar muerto, 12 años habían servido a que Dorlaomer le habían pagado tributos como reyes sometidos, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Tzabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. En los tiempos antes de la invasión de los reyes, descrita en el capítulo 14 de Génesis, Abraham vivió aparentemente en comparativa quietud y seguridad en el encinar de Mamre durante varios años después que Lot se apartó de él. La arqueología nos confirma que durante esos primeros años de Abraham en Canaán, todas las tierras desde Siria hasta el Sinaí estuvieron en paz y eran fructíferas. Pero el capítulo 14 nos dice que la calma se rompió, y se rompió de manera muy severa, ya que una gran coalición de reyes proveniente del noreste barrió toda la zona al este del Jordán, al sur y al suroeste, devastando todo lo que encontraba a su paso. Este era un nuevo peligro y era serio, y humanamente hablando, habría podido destruir fácilmente a Abraham y sus posesiones, habría podido frustrar por completo la promesa de Dios. Pero las promesas de Dios no pueden ser frustradas. El registro de la batalla de los cuatro reyes que vinieron del norte contra los cinco reyes que estaban allí en el sur es interesante porque es parte del cumplimiento inicial de la promesa de Dios de hacer grande a Abraham y bendecir a quienes le bendijeren y maldecir a quienes le maldijeren. Eso, repito, está en Génesis 12:2-3. Vimos que Abraham previamente había entrado en pánico en Egipto y había hecho concesiones y había dado mal testimonio, pero en el capítulo 14 vamos a ver un aspecto muy especial de la fe de Abraham y de la solidez que había adquirido. ¿Cómo podemos saber contra quiénes combatió y la importancia de este capítulo? Si lo leemos así directamente, se nos dicen nombres raros, que dice susitas, emitas, oreos, y no nos dice mucho, ¿no? No nos dice mucho. Pero si profundizamos un poco, vamos a ver de quiénes se trataba y vamos a poder valorar mejor la fe de Abraham. Esta coalición de los cuatro reyes consistía en un pacto que habían hecho estos cuatro reyes, y el primer rey mencionado es Amrafel, rey de Sinar. ¿Qué es Sinar? Sinar. Sinar era la tierra donde se encontraban las grandes ciudades de Babel, Erech y Acad. Eso nos lo dice Génesis 10:10. Esa tierra, la tierra de Sinar, había sido el escenario de la vida y de las hazañas de un personaje que se llamó Nimrod. Nimrod. El nombre Nimrod significa nos rebelaremos, o el imperativo, rebelémonos, o una invitación, rebelémonos. Quien es descrito, este Nimrod es descrito como un vigoroso cazador delante de Jehová. Eso nos dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Un vigoroso cazador, o sea, que era buenísimo, ¿no? Que dominaba bien las armas, que mataba, que era un hombre fuerte. Yo creo que puede ser que dijera eso, pero decía algo más importante. Esa declaración que dice, como un vigoroso cazador delante de Jehová, tiene un significado muy interesante, porque nos está diciendo que Nimrod, que era el emperador, digamos, o el rey de esas ciudades, Babel, Erech y Acad, y otras más que menciona la Biblia, era exactamente lo opuesto del ideal divino de un rey, el de un pastor. O sea, el ideal divino de un rey, y lo vemos cuando Dios autoriza que haya reyes en Israel, lo que quiere son pastores. El pastor, ¿qué hace? El pastor da la vida por sus ovejas. El cazador, ¿qué hace? El cazador quita la vida. Mientras el cazador se gratifica a sí mismo a expensas de su víctima, el pastor se gasta para el bien de sus súbditos bajo su cuidado, del rebaño bajo su cuidado. Esto nos ubica quién era Nimrod, pero además sabemos por tradiciones antiguas que Nimrod era un hombre de una personalidad indomable, que poseía talentos y poderes extraordinarios. Por ejemplo, el judaísmo talmúdico nos dice que Nimrod personifica la rebelión contra Dios y el poder militar. El primer poder imperial terrenal, el primer poder que hubo en la tierra, está allí en Babilonia, en Nimrod. Y si ustedes ven en la Biblia, Babilonia siempre es la ciudad opuesta a Jerusalén y la ciudad del mal. Ese Talmud que menciono, para recordarles a todos, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas, etc. En la tradición rabínica, la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, es la casa de Nimrod, donde se practicaba la idolatría y el divino homenaje ofrecido a él mismo, a Nimrod. En tradiciones post-bíblicas, Nimrod, el incitador a la rebelión, gobernó Babel y era a menudo identificado como un gigante, de esos gigantes que aparecen en la Biblia, que aparecen en toda aquella época y que fueron motivo del diluvio y de la destrucción que mandó el Señor, y el principal edificador de la Torre de Babel. Entonces Nimrod era un gigante. Y este rey que estábamos viendo, Amraphel, viene de por allá. Entonces no se trataba de un rey cualquiera, de un hombre pacífico, sino que venía de una tierra de rebelión, uno de cuyos ancestros era uno de los gigantes de la Biblia. Ya nos va formando una idea de quiénes son estos señores que vienen invadiendo, pero vamos a seguir estudiando un poquito más. El segundo rey que aparece mencionado es Arioc, rey de Elazar, una tribu destacada, notable, en el sur de Babilonia, o sea, de por allí mismo. El tercer rey mencionado es Kedorlaomer, rey de Elam. ¿Qué es Elam? Elam era el reino original de Persia, y los historiadores nos informan que posiblemente se deba ubicar a Kedorlaomer en una época de supremacía persa o elamita. También estamos hablando de un rey poderoso en una época en que los persas dominaban esa región, y por eso figura Kedorlaomer como el jefe de esta coalición. Y el cuarto rey era Tidal, rey de Goim, y Goim significa naciones, y probablemente se refería a una tribu del noreste de Babilonia. Ahora, en aquel tiempo, los reinos eran todavía relativamente pequeños. Eran algo así como ciudades-estados, no eran como fueron posteriormente. Por tanto, esos ejércitos invasores no eran comparables con los que invadieron Palestina en épocas posteriores. Sin embargo, estamos viendo que eran muy poderosos. Eran crueles y feroces, y muy bien habrían podido destruir a todos los habitantes de la zona sin dejar a nadie. La arqueología ha revelado que tales invasiones y destrucciones eran comunes a lo largo del cercano Oriente, pues cada tribu buscaba obtener para sí las tierras más deseables y los recursos minerales. Y como no había una definición clara de fronteras, entonces era fácil pelearse, destruir y apoderarse de lo que ellos querían. Habían muchos metales en esa zona y también era un motivo que les interesaba mucho. Era una zona rica en metales. Algunos eruditos piensan que Amraphel es el famoso Amurabi, ¿recuerdan? Hemos oído hablar de Amurabi, que fue el gran rey de Babilonia, que fundó el primer imperio babilónico y que hizo redactar el código de Amurabi, que está grabado en una estela de basalto hallada en Susa en 1901-1902, que lo encuentran de mucha sabiduría ese código, por eso es famoso el código de Amurabi. Sin embargo, ha quedado establecido que Amraphel no es Amurabi, porque Amurabi vivió entre 1793 y 1750 antes de Cristo. Ahora, como es difícil identificar a estos reyes, a estos cuatro reyes, y como era difícil aceptar que ellos seguían una ruta de invasión que no era la ruta típica de invasión, a los eruditos se les ha hecho fácil decir estos reyes no existieron. O sea, son reyes inventados. Así como dicen que Abraham no existió. O sea que, porque no hay ningún registro histórico de que Abraham existió. La historia, como tal, no tiene ningún registro de que Abraham existió. Entonces se les hace fácil decir Abraham no existió. Como tampoco existieron estos cuatro reyes, de los cuales no hay ningún registro, niegan la autenticidad y veracidad del capítulo 14 de la Biblia. Hay un doctor arqueólogo, el doctor Nelson Gluck, que vivió entre 1900 y 1971, un norteamericano académico y arqueólogo, uno de los principales arqueólogos de Palestina, que confirmó que sí existieron. Les voy a leer el parrafito de su confirmación. Dice: siglos atrás, otra civilización de elevados logros había florecido entre los siglos 21 y 19 antes de Cristo, hasta que fue salvajemente liquidada por los reyes del este, de conformidad a las declaraciones de la Biblia, que han sido apoyadas por evidencia arqueológica. Destruyeron toda ciudad y toda aldea a fines de ese periodo, desde y da una ciudad hasta Rod Karnaim en el sur de Siria, a lo largo de toda la región de Transjordania y del Negev, hasta Cades Barnea en el Sinaí. Cades Barnea nos suena porque ahí estuvieron estacionados el pueblo judío antes de entrar a la toma de Palestina. Esta coalición había venido antes a la región del capítulo 14, porque habían sometido a los reyes y los habían sometido a tributos. Durante 12 años los reyes pagan tributo, pero en el año 13 deciden rebelarse. Es decir, no vamos a pagar más tributos, ya nos hemos entrenado, hemos conseguido mejores ejércitos, mejores armas, y nos podemos oponer, no importa que vengan de zonas de gigantes y que vengan queriendo amedrentarnos, nos vamos a rebelar, y deciden no pagar tributos. Esta es la primera ocurrencia en la Biblia del número 13. Y es interesante que esté asociado con rebelión el número 13. Está asociado con rebelión, como parece ser que lo está a lo largo de todo el resto de la Escritura, el número 13. La segunda mención del número 13 está en Génesis 17:25 y es en relación a Ismael. Vamos a Génesis 17:25 y dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y curiosamente él se circuncidó, pero o sea, fue circuncidado y fue admitido en el pacto, porque recuerden que este era un pacto que el Señor había establecido, de que los descendientes de Abraham se tenían que circuncidar para entrar en el pacto. El que no se circuncidara no entraba en el pacto. Ismael entra en el pacto, pero entró como un extraño en su corazón y terminó en rebelión y rechazo. Ismael terminó en rebelión y rechazo. El número 13 está vinculado a rebelión, corrupción, desintegración, revolución y deserción. Y estaba yo leyendo el capítulo 13 de Números, que es cuando los espías entran a la tierra prometida, a reconocer la tierra, y regresan rebelándose. 10 de ellos dicen, nunca vamos a poder apoderarnos de la tierra. Y curiosamente es el capítulo 13 de Números el que describe esa rebelión. Y lo más curioso es que la Biblia no fue dividida originalmente en capítulos, como ustedes lo saben. La Biblia está escrita como un todo continuo, sin división de versículos y sin división de capítulos. El que hizo la división es un teólogo británico de por allá de la Edad Media, que se llama Esteban Langton. Él fue, gracias a él, tenemos esta división de la Biblia que a veces es muy buena, en la mayoría de los casos es muy buena, y en alguno que otro caso separó los capítulos de una manera que más bien confunden. Y por Spurgeon sé que este señor viajaba mucho, porque a él lo nombraron profesor de la Universidad de París. Viajaba de Cambridge, en Inglaterra, a París, se iba en barco por el Canal de la Mancha. Spurgeon, entre broma y broma, dice que iba haciendo la separación de los versículos de la Biblia, de los capítulos, al movimiento de las aguas del barco en esos mares que son muy agitados, y que por eso a veces su separación de los capítulos no es la ideal, ¿no? Porque un versículo que debería formar parte de otro capítulo de pronto quedó dividido. Pero lo curioso es que hasta ese capítulo habla de rebelión, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos el piso 13 no existe. Pasa del 12 al 14, en los elevadores no hay piso 13. Uno marca del 12 al 14 y en parte tiene que ver con esta situación, ¿no? El resultado de esta rebelión, que obviamente fue mal planeada, según lo percibimos por los resultados, fue que precipitó la destructora invasión de Kedorlaomer y sus otros aliados. Pues aparentemente, no solo dirigió su furia contra las 5 ciudades, sino contra toda la región. Los arqueólogos nos informan que quedó toda una estela de destrucción de esta invasión. En muchos casos, la población fue borrada del mapa o fue llevada cautiva. Por cientos de años, el área entera quedó como un cementerio. Bueno, ya vimos a los reyes. Ahora vamos a ver a las tribus mencionadas en el capítulo 14. Algunas de las tribus y lugares nombrados mencionados son interesantes, aunque no todos han sido identificados arqueológicamente. Nos habla de refaitas, de susitas y de emitas, que son los primeros mencionados. Bueno, los susitas son los mismos, son someos mencionados en Deuteronomio 2.20. Vamos a Deuteronomio 2.20 para ver quiénes eran estos señores que fueron invadidos y dominados por esos cuatro reyes. Deuteronomio 2.20. Dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, la tierra donde estaban los refaitas. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos o susitas. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, es decir, los amonitas sucedieron o sustituyeron a los sonsomeos, que estamos viendo que eran gigantes y que era un pueblo numeroso, gigantes numerosos. La misma descripción se hizo de los emitas en Deuteronomio 2.10. Vamos a Deuteronomio 2.10. Dice, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Los emitas quiere decir los terribles. El significado del nombre emita son los terribles. Los refaítas, que ya vimos, son los fuertes. Y los somsomeos son los poderosos. Así se les conocía. Y por lo tanto, pues nos estamos formando una idea de la fuerza de ellos. Eran posiblemente tribus de los anaqueos, gigantes que descendían de Anac, el hijo de Arba, según nos dice Josué 15:13. Arba, a su vez, el fundador de esa dinastía de gigantes, era uno de los hijos de Et, que ahora ocupan la zona del este de Turquía, y allí es donde Abraham se fue a establecer cuando se separó de Lot. Se fue a establecer a la tierra que era la base de los gigantes, de ahí era Arba, Hebrón, que se llamaba antes Kiriat Arba, esa era la base de los gigantes. Es significativo que los hijos de Anak eran identificados con los gigantes, que en hebreo se usa la palabra Nefilim. Está en Números 13:33 también, además de en Génesis 6:4, para designar gigantes. Esa palabra, aunque es traducida como gigantes en la Septuaginta, en realidad quiere decir los caídos. Y hay toda una serie de interpretaciones al respecto. Pero sí nos hace entender, no vamos a entrar nosotros en ese tema el día de hoy, pero nos hace entender por qué la orden de Dios en muchos casos era de destrucción total. Por ejemplo, cuando dice van a destruir a Jericó, decía van a destruir a Jericó a las mujeres, a los niños y a los ganados, porque no estamos hablando de personas normales. Estamos hablando de gigantes, que quede eso allí, porque muchas veces una de las críticas que se le hace al Antiguo Testamento es que era un Dios sangriento, ¿no?, que pedía que se mataran a las mujeres, a los niños, pero aquí en esta clase nada más lo vamos a dejar diciendo que eran mujeres y niños especiales, que eran gigantitos, y por algo el Señor en su providencia y en su sabiduría pedía que fueran eliminados. No eran enteramente normales. Ahora, ¿por qué estamos enfatizando esto de los gigantes? Porque luchar con gigantes era cosa seria. La descripción de Goliat nos da una idea de lo imponente que podían ser los gigantes. Les pido que vayamos a 1 Samuel 17, capítulo 4 al 7. Y tengan en mente que estamos hablando de un gigante, en este caso. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Era un gigante. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. La reacción, esta es la descripción del gigante, la reacción de esa presencia y de las palabras de un solo gigante están en el versículo 24 del mismo capítulo. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y era un solo hombre. Imaginemos ahora un batallón de gigantes. ¿Cuál sería el miedo que engendraban, no? El hecho de que estos 4 reyes que están invadiendo esa zona son capaces de derrotar y destruir por completo a estos pueblos, nos hablan de que eran superiores a estos gigantes que eran capaces de engendrar tanto miedo. Entonces, después de derrotar a estos gigantes refaítas, Kedorlaomer, como líder, derrotó a los hebreos en el monte de Seir, que posteriormente se convirtió en el territorio de Edom, de Esaú, el hijo de Jacob, país de los edomitas. Luego devastaron todo el país de los amalecitas. Amalec era un nieto de Esaú. También derrotaron a un contingente de amorreos que eran probablemente la tribu dominante de Canaán en aquel tiempo. Después de hacer esta destrucción a estas tribus poderosísimas, combaten con los 5 reyes rebeldes y los aplastan. Realmente la Biblia ni se demora mucho en describir la derrota de estos 5 reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, porque obviamente no le presentaron ninguna batalla, ¿no? Se apoderan de mujeres, de hijos, de siervos, de todos los bienes, pero desafortunadamente para ellos también tomaron cautivos a Lot y a la familia de Lot. Desafortunadamente para ellos. Ahora, Lot, ya habíamos visto su ambición, sus ojos tapados a la verdad y sin luz, porque adentro lo único que había era avaricia. Había puesto su tienda en las cercanías. Regresemos a Génesis 13, donde Lot decide apoderarse de esas tierras. Vemos que Lot en el 13:11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán en el 11, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y en el 12 nos dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recuerden que eran gente que se movía, no estaban fijos en un lugar. Lot, me imagino que la primera tienda, el primer campamento, lo pone a cierta distancia de Sodoma, pero luego se va acercando a Sodoma. Sodoma lo va atrayendo como un imán y va poniendo sus tiendas cerca de Sodoma. Y ya en el capítulo 14 vemos que Lot está habitando, 14:12, que moraba en Sodoma. Ya las tiendas se habían movido, se habían ido acercando a Sodoma, y ya dijo: mejor ya no voy a habitar en tiendas, sino que voy a habitar en una casa de Sodoma. Y recuerden que Hebreos alaba la fe de Abraham diciendo que habitaron en tiendas, porque siempre se consideraron peregrinos y pasajeros en esta tierra, y por lo tanto no optaron por casas. Aquí vemos el cambio de Lot. Comienza poniendo tiendas, pero ya incluso dejó las tiendas, no solo se acercó lo suficiente a Sodoma, sino que ya entró y ya estaba morando en Sodoma. Probablemente, inicialmente tenía algunas reservas respecto a vivir en una ciudad en la que sus habitantes eran descritos así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así es descrita por la Biblia esa población. Lot todavía vive en tiendas, las coloca un poco lejos de Sodoma, pero se va acercando. Ya luego habitó en Sodoma, en las ciudades de la llanura, y lo cual nos va hablando de su cambio interior. Los cristianos hoy en día siguen a menudo el mismo camino, esperando gozar tanto de las bendiciones espirituales provenientes de caminar con Dios, como de las ventajas carnales del compañerismo y de la unión o comunión con el mundo. Lo vemos como un ejemplo claro en nuestros días. Estoy seguro que ya pensaron en esas personas. Los cantantes y artistas, por ejemplo, que confiesan primero al Señor. Al principio, como Lot, todavía viven en tiendas un poco lejos de Sodoma, pero luego se van acercando y hasta que entran en Sodoma y siguen haciendo las mismas telenovelas de antes. Siguen usando los mismos escotes y vestidos inmorales de antes, pero siguen creyendo según ellos y ellas. Cantantes, actores, actrices. Vemos en Lot el reflejo exactamente de lo que pasa. Lo cierto es que Sodoma va chupando, va absorbiendo, y uno termina morando en Sodoma. Es difícil vivir en tiendas. Nos vamos a ir acercando. Vamos a dejar la tienda, ya no vamos a ser peregrinos en esta tierra, sino que vamos a ser miembros de la tierra. Por eso nuestro Señor decía, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Jehová y a Sodoma. El hombre sí puede, decía Spurgeon, ¿recuerdan? O sea, un hombre puede servir a 20 señores. Puede servir a este, al otro, a la copa, a la riqueza, a la ambición, a la fama, al adulterio, a las damas, a todo lo que sea. El hombre sí puede servir a muchos señores, pero el Señor no acepta que se sirva a dos señores, porque en el momento en que se sirve a dos señores ya dejó de ser Señor. Es sencillo. Deja de ser Señor y por lo tanto ya no se puede servir. Ya no estoy sirviendo a un Señor, ya son dos señores. Ya no es Señor. Señor a medias no es Señor. Por eso Él dice, no se puede servir a dos señores. Yo no acepto que me sirvan a medias. Ni que me sirvan tres cuartos. Ni 99%. Tiene que ser al 100%. Y esa es una pregunta que nos debemos hacer con muchísima frecuencia. ¿Estoy sirviendo y entregándome al Señor al 100%? Es muy difícil. A cada rato un porcentaje nuestro nos llama a que sirvamos a otros señores. Y así comenzó la tragedia de Lot, que finalmente afectó a su familia y a él, y causó una verdadera tragedia. Abraham, por esta época que estamos analizando, era prácticamente un rey. No tenía el nombramiento, insisto, no había sido ungido, pero era un rey, o al menos era un caudillo tribal. O sea, él tenía una tribu, era un caudillo tribal, y de su séquito fue capaz de juntar, nos dice el capítulo 14, 318 hombres, todos ellos entrenados en su propia casa, para perseguir y rescatar a Lot. Parece probable que los socios de los que nos habla el capítulo 14, de los amorreos, que eran tres, en el capítulo 14, versículo 13, nos dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Estos aliados aparentemente lo apoyaron. Dicen los eruditos que el hecho que Abraham sea descrito aquí como Abraham el hebreo, que habitaba junto con el amorreo, es el reconocimiento de que Abraham era un caudillo tribal. Por eso dice Abraham el hebreo habitaba con el amorreo. Eran dos caudillos que estaban juntos y que hicieron ese pacto. Pero eran 318 hombres, básicamente. De cualquier manera, imagínense ahora, Abraham va a salir a combatir con 318 hombres a este ejército que devastó a esos monstruos gigantes que acabamos de ver. Por eso nos detuvimos en ver quiénes eran los sonsomeos y los refaítas y todos ellos, porque eran ejércitos poderosos. Aquí tienen a Abraham, que va a salir con 318, más un pequeño séquito de amorreos que lo acompañaron, y va a salir a combatir contra esas potencias, podemos decir potencias mundiales de aquella época. ¿Cuáles eran las probabilidades de un resultado positivo para Abraham con esos 318 hombres más los que se le sumaran? Eran exactamente las mismas probabilidades que tenía Gedeón combatiendo con 300 hombres contra un ejército de 135,000 madianitas. Es más o menos la misma proporción. Yo no sé si este ejército era de 135,000 o parecido. Con que fueran 35,000, con que fueran 20,000, con que fueran 15,000, estamos hablando de una proporción parecida. Pero yo por eso les comentaba al principio de esta conversación que Génesis es un libro que contiene en germen el resto de la Biblia. O sea, aquí estamos viendo un caso parecido al de Gedeón, donde el Señor le da la victoria a Abraham de una manera muy parecida a como se la dio a Gedeón. Gedeón al principio comenzó con 35,000 en su ejército que él reclutó. Y Dios le dice, no, esa es mucha gente. Si tú, Gedeón, combates con esos 35,000, ustedes se van a llevar la gloria, no le van a reconocer a Dios la gloria. Yo quiero que se reduzca sustancialmente el número, porque quiero que quede verdaderamente claro que esta es una guerra santa, que es una guerra de Dios y que tú vas a triunfar porque es una guerra de Dios. Entonces, como es un caso muy paralelo, les invito a que vayamos a ver ese caso de Gedeón, a Jueces capítulo 7, 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Nos recuerda a los 318 de Abraham. Y recuerden que el número original que había reclutado Gedeón está en el versículo, en el capítulo 7, versículo 3, que suma 32,000. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, cuando les dijo, si alguien tiene miedo, que se regresen. Se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. El total eran 32,000, los originales. Eso es primero, los que tienen miedo, regrésense. Y se regresaron 22,000. Qué cantidad enorme, tenía miedo, ¿no? Quedan 10,000 y todavía el Señor le dice, no, 10,000 es mucho. Necesito que hagas una prueba y los que pasen esa prueba son los que se van a quedar. ¿Y cuál era la prueba? Que los que llegaran sediento al río no se metieran la cabeza al agua para tomar porque estaban desesperados, sino que tenían que meter su mano y lamer el poquito de agua que quedaba en la mano, lamerla. Y esa era una prueba de su fortaleza de carácter, que no se dejaban desesperar, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el sistema. Nadie les dijo que lo hicieran así. Dios los dirigió a hacerlo así, porque él ya había elegido a esos 300 hombres que iban a competir. Vemos que cómo gana Gedeón esa batalla. Vemos que prácticamente no pelearon. No pelearon. Era, en el 7:16 nos dice, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, o sea, 100, 100 y 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Gritan y básicamente dicen, por Jehová y por Gedeón. Y esa es la espada con la que ganan, gritando por Jehová, por Gedeón. Vuelven a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Toda esta multitud gigantesca de 135,000 madianitas enloquecen pensando que es un terrible ejército el que llega. Obviamente el Señor aumentó el número de decibeles de los gritos. A lo mejor incluyó ruidos de espadas entrechocándose. Si fuera el día de hoy diríamos cañones o ruidos de ametralladora. Algún ángel allí ayudó a asustarlos, pero 300 vencen a 135,000. Más o menos de esa manera pudo haber ocurrido que Abraham venciera a estos reyes. Simplemente Abraham dividió en tres grupos, eran 318, quiere decir que eran 106, siguiendo esa misma lógica de Gedeón, 106, 106, 106, y en vez de gritar por Gedeón y por Jehová, lo que hacían eran por Abraham y por Jehová, por Abraham y por Jehová. Salen corriendo estos reyes. Ellos ya habían destruido todo lo importante de la zona. Por lo tanto, estaban en el campamento, muy probablemente tomando licor, el licor con el que habían arrasado, que se habían llevado de todas las ciudades vencidas, incluyendo Sodoma. Sodoma tenía mucho licor. Tenemos una evidencia en la Biblia de que había mucho licor en Sodoma. Sacan todo el licor, están celebrando y dicen, ya no tenemos ningún enemigo al cual tener miedo, están en pura celebración, llegan los 318 divididos en tres grupos, suponiendo que fue algo parecido a lo de Gedeón, oyen los gritos, salen corriendo y salen huyendo hasta el norte. Pero esto es ya la forma en que Abraham pudo haber combatido. En todo caso, sabemos con toda certeza que es una guerra santa, que es una guerra del Señor. Lo sabemos porque Melquisedec luego lo reconoce ante Abraham, lo vamos a ver. Pero quiero que regresemos un poquito y que veamos. Dice que Abraham se entera porque llega un mensajero corriendo, ¿no? Corriendo. Llega agitadísimo, no podía respirar, no podía hablar. Llega muy agitado. Abraham, Abraham, oh padre Abraham, se llevaron al hijo de tu hermano. Uso esa expresión porque así usa la Biblia, ¿no? En vez de decir a tu sobrino, se llevaron al hijo de tu hermano. No podía hablar a su esposa, no podía hablar a su familia y al resto de los reyes, ¿no? ¿Cuál creen que pudo haber sido la reacción de Abraham en ese momento? ¿Y cuál hubiera sido la reacción de ustedes si hubieran sido Abraham en ese momento, ¿no? Yo me puse a reflexionar, pero aquí pues cada quien puede reflexionar lo que hubiera sido su reacción, ¿no? Yo me puse a pensar, y lo primero es uno recuerda los vínculos familiares, o sea, me imagino que recordó la salida de Ur de los caldeos, cuando Lot era muy joven, todavía a lo mejor hasta un adolescente, luego la época de Arán, luego la época que lo acompañó al recorrido por toda la tierra, la época cuando entró a Egipto y cuando él fue mal testimonio para Lot, porque de allí le vino un poco la irreverencia posterior, y a lo mejor hasta sintió un poco de remordimiento, ¿no?, de haber sido en algún momento un mal testimonio. Posiblemente le vinieron los clásicos pensamientos que nos vienen a todos. Yo sabía que algún día se iba a arrepentir por irse metiendo con Sodoma, ¿no?, e ir hasta el propio pueblo. Yo sabía que algún día se iba a arrepentir. Eso le pasó por no tomar en cuenta a Dios. Eso le pasó por ambicioso. Ahora que se aguante, que pague, pues yo tengo nada más 318. Y no puedo hacer nada contra esos monstruos, esos ejércitos que llegaron. ¿Qué puedo hacer? Tal vez Abraham no conocía mucho a esos cuatro reyes, pero indudablemente, puesto que vivía en las cercanías, conocía al de Sodoma, al de Gomorra, al de Adma, al de Zeboim, y sabía su nivel de poder, ¿no? Y sabía que a lo mejor habían entrenado mucho y que habían reclutado más ejército para la rebelión. O sea, si se rebelaron es que hicieron algo para poder rebelarse. Reclutaron ejércitos, entrenaron, y entonces Abraham sabía ese poderío. Y por regla de tres y conclusión sabía cuál era el poderío de esos que se habían llevado a Lot, su sobrino. Vamos a ver nuevamente cómo reaccionaban ante esas situaciones los judíos, cómo reaccionaron en el pasado. Vamos a Números, al capítulo 13, al capítulo rebelde, que es el de la rebeldía. Cuando quieran ya usar como referencia, ¿cuál fue el capítulo de los espías y que se rebelaron contra el Señor y que fueron la causa de esa rebelión? Le causó 38 años en el desierto a los judíos. Esa rebelión fue cosa seria. Pero vamos a ver esa rebelión porque tiene que ver con nuestro estudio el día de hoy. Vamos a Números 13, 31. Vamos a recordar que después de 2 años de andar en el desierto, Dios les dice, en el capítulo 13, versículo 1, Dios dice, ya, ahora pasaron 2 años y ya están listos a entrar a la tierra prometida. Y lo que les dice es, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Varón en la Biblia la utilizan muchas veces para hablar no de un hombre, sino de alguien distinguido, notable, tiene esa connotación, un varón. Y aparte insiste, un varón príncipes, es decir, no eran cualesquiera individuos, eran gente preparada, gente educada en las cosas del Señor, y le pide que vayan a reconocer la tierra, a reconocerla, no a combatir, no a luchar, no a apoderarse de ella. Son 12 enviados y llevaban una misión, dice, en el 13:17. Subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Fíjense bien, es observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fuerte, fértil o estéril? si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. La misión era relativamente sencilla, y era gente preparada militarmente ellos, esos 12, los príncipes, eran gente entrenada y sabia, y van. Y como resultado de su visita, no de ningún combate ni de nada, en 13:31, 10 de ellos, de los 12 que suben, 10 de ellos regresan diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir. Y nos vemos, dice el 33, vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Toda la congregación gritó, fíjense bien, no habían peleado. Eran 10 espías que estaban diciendo no poder ir contra ellos. Y ya la congregación está gritando, ¡ay, cómo es posible que nos hayan metido en este lío! Y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El Señor dice, ninguno de esta generación entrará en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era la falta de fe. Él les había dicho, yo les doy la tierra, entren, yo se las doy. Pero ellos ven el tamaño de los habitantes, ven los gigantes que eran, ven las murallas y dicen, no podemos. Ellos se derrotan automáticamente, mentalmente, y no entran. Y ese pueblo es el que Abraham va a combatir con 318, ese tipo de gente. Porque ya vimos que estos cuatro reyes vencieron a estos gigantes, que el pueblo que tenía que entrar a la tierra prometida tenía que luchar con ellos, y el pueblo decide que no van a poder ganar. Abraham tiene que luchar contra ellos, 400 años antes de que fueran los judíos. Sin embargo, en 400 años antes, él reacciona con fe ante una circunstancia que es la misma 400 años después, pero que la falta de fe los lleva a no querer ir y a tener que deambular en el desierto 38 años más. Aquí vemos nuevamente una característica de la fe de Abraham, porque olvidando cualquier malentendido con Lot, después de sus discusiones, y después de haber orado al Señor pidiendo su apoyo y su guía, decide de inmediato rescatar a su sobrino. Fíjense bien, aquí es una persona que va a rescatar a un sobrino rebeldón que se le puso a discutir por tierras, por pastores, que se llevó la mejor parte sin cederle su lugar, se puede decir irrespetarlo, porque no le dio su lugar. Muy bien pudo haber dicho, yo lo siento por Lot, él se lo buscó, ahí se queda, pero no, Abraham va. Sabemos que Abraham era amigo de Dios, nos lo dice Isaías 41:8, dice Abraham, mi amigo, entonces consultó con Jehová, y a pesar de que tenía la información ya de los reyes invasores, el mensajero le debe haber puesto al tanto de su poderío, de cuántos eran, más o menos, cómo habían arrasado los pueblos, etcétera, etcétera. Lo que a mí me gusta de esta descripción es la velocidad de la descripción. En el capítulo 14 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. O sea, no nos da ningún impasse, ningún periodo intermedio donde, perdón, Abraham iba a consultar, iba a prepararse, sino simplemente arma a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. En su mente resonaban las palabras, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Lot era una de esas familias de la tierra. Él decide ir. Pero aquí vamos a hacer un alto en nuestro análisis del capítulo 14 de Génesis. Vamos a regresar al capítulo 13 de Números, que es el que ya habíamos comenzado a ver. Habían pasado 400 años, les comentaba. Dios le había anunciado a Abraham que el pueblo judío iba a ser cautivo en la tierra de Egipto durante unos 400 años. Y Esteban, en Hechos 7:6, nos confirma que en efecto estuvieron 400 años en Egipto. Mandan a los espías. Los espías, ya vimos, que dicen, no podremos ganar sin haber luchado, sin haber intentado. El Señor los castiga y los obliga a recorrer el desierto durante 38 años más, para un total de 40 años en el desierto. Ahora, lo interesante de esto es que después de esos 40 años en el desierto, ellos entran en la región de Palestina, exactamente por esa área que estuvimos viendo ahorita, que habían conquistado los reyes que venían del norte, que habían conquistado Amraphel, Kedor Laomer, Arioc, etcétera, etcétera. Entran, pero ya habían aprendido la lección. La Biblia nos habla de que vencen a dos reyes, que son dos reyes muy grandes. Uno se llama Og y el otro se llama Seón, si los recuerdan, ¿verdad? Og vivía al norte de esa región, al este del Jordán, que podemos llamar Transjordania, para que más o menos lo vean. Y Seón vivía al sur. Pero lo curioso es que ellos no se proponían luchar contra esos reyes. Ustedes recuerden que Moisés manda unos mensajeros y le manda pedir a Seón permiso de pasar. La intención no era luchar contra esos reyes, porque esa no era la parte de la tierra prometida por la que tenían que luchar. Por lo tanto, solo dicen, nos das permiso de paso, te prometemos que vamos a respetar el terreno, que no vamos a robar nada, que no vamos a tomar nada que nos corresponde. Y Seón dice, no, no les doy permiso de pasar. La embajada que envía Moisés pidiendo el permiso regresa diciendo, no hay permiso. Sin que se lo propusieran, combaten contra ese rey, que era un rey muy poderoso, y barren con él. Y de igual manera suben un poquito, entran al territorio de Og, el otro rey, sucede lo mismo. Og les dice de igual manera, no los dejo pasar, no había intención de combatir con ellos, combaten con ellos y los derrotan por completo. Pero es interesante, por los diccionarios bíblicos, ver quiénes eran Og y quiénes eran Seón. Por ejemplo, de Og se dice que era rey amorreo, y la Biblia lo confirma, de la raza de gigantes refaítas. Números 21:33. Vamos a Números 21:33. Y dice, volvieron y subieron camino de Basán, salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste a Seón, rey de Esbón. Este Og, que acabamos de leer en 21:33, tenía un reino poderoso que incluía 60 ciudades fortificadas con muros altos, muros de ciudades de gigantes, como era Jericó, con puertas y barras. Su derrota era tan fuerte, este rey, que su derrota, al igual que la de Seón, es una derrota que Israel recuerda a lo largo de toda su historia. Se convirtió en un punto de referencia y por eso sale en muchísimas etapas. De la misma manera, Seón, rey amorreo, que fue el primero que combatieron, también dejó en la historia un hecho inolvidable. Esta victoria fue recordada en la Biblia en muchos pasajes. Se recuerda en Deuteronomio 31:4, la recuerda Rahab en Josué 2:10, y fue motivo de la fe de Rahab. Recuerden que Rahab tenía fe, por eso fue salvada, por eso se puso un hilito rojo en su casa, porque ella creyó esto y fue el motivo de la fe. La recuerdan los Gabaonitas en Josué 9:10, la recuerda Jefté en Jueces 11, del 19 al 21. La recuerdan los levitas en una oración de confesión en Nehemías 9:22. y la recuerdan los Salmos 135 en su versículo 11 y 136 en su versículo 19. ¿Por qué? Porque eran reyes sumamente poderosos. Era para ellos un recordatorio que si uno tiene a Dios con uno, puede vencer al rey que se le ponga enfrente o al enemigo que se ponga enfrente si uno tiene la bendición de Dios. Pero esto lo consiguieron después de 38 años de deambular por el desierto y de tener ya una fe en el Señor. Cuando Dios les dice, ve y haz esto, ya le creyeron. Ya no fue como Números 13. De Og se dice claramente que era un gigante. ¿Recuerdan la descripción de la cama de Og? ¿Sí recuerdan que era una cama muy grande? Que Seón, eso está en Deuteronomio 3.11, si quieren vamos a Deuteronomio 3.11. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. O sea, la cama de un gigante. Y en tradiciones fuera de la Biblia, extra bíblica, se dice que Seón, el otro rey, era también otro gigante. Fíjense cómo la primera vez tuvieron miedo de combatir y 38 años después combatieron con estos, que Abraham de entrada combatió por su fe en el Señor y por un sobrino rebelde que le había causado más que nada problemas, ¿no? Cuando yo veo y cuando leo ese versículo que dice, y Abraham armó de inmediato a su ejército de 318 personas de su casa, lo veo como un ejemplo claro de la parábola del buen pastor, que dice, dejando todo el rebaño, va tras la oveja que se perdió. En este caso, Lot estaba perdido, al menos en un sentido físico, y no se sabía si podía perderse. Yo no sé si en aquel momento Lot era justo o no era justo. Posiblemente fue a raíz de esta guerra que Lot realmente se haya arrepentido y se haya convertido en justo, para que Abraham intercediera por él ante Dios en el capítulo 18 de Génesis. Ahí sí ya habla de justo, y posiblemente esta guerra fue una de las causas que lo llevó a considerar realmente su vida y sus valores. Pero en todo caso, Abraham sale tras la oveja perdida, sin dudarlo, deja todo lo que tiene y va y la rescata. Actúa como un general y la victoria le fue atribuida a él. Pero el hecho de que haya ido acompañado de unos amorreos y que su ejército haya sido, digamos, de 1000, no justifica la victoria de Abraham. Obviamente Dios estaba obrando a través de la vida del patriarca según su promesa. Israel debía aprender de esta manera que Dios daría a su pueblo elegido victoria sobre sus enemigos, pero Israel obviamente había olvidado ya ese ejemplo de Abraham que daría victoria sobre sus elegidos y dudaron, no tuvieron fe y obediencia, que son los prerrequisitos para la victoria. Los prerrequisitos son fe y obediencia. En el Antiguo Testamento, la guerra era real y física en ese momento, ¿no? Pero también era significativa espiritualmente en relación con la fe. De acuerdo al Nuevo Testamento, la batalla de un cristiano y las armas del cristiano son espirituales. Nuestras armas ahora son espirituales. No tenemos que usar ballesta, ni espada, ni nada por el estilo. Y las promesas de Dios son eternas. Usando figuras de lenguaje espirituales, Pablo describe, por ejemplo, la muerte de Cristo como una victoria en Efesios 4:8, en la que venció al pecado, a la muerte y a la tumba. No es una victoria física, es una victoria espiritual. Los dones de Cristo son dones espirituales para que sus siervos los usen en el servicio. Con esos dones espirituales y armados con armas espirituales, los cristianos han de luchar por la justicia, la verdad y la equidad, Efesios 6, del 10 al 19. Dios le da a su pueblo la victoria, según sus promesas de bendecir y maldecir a sus siervos, que conocen su excelso llamamiento y pueden usar las armas de la guerra espiritual con habilidad. Finalmente, para concluir, tenemos el caso de Melquisedec, el último rey que es mencionado en este capítulo 14, dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Aquí tenemos una de las historias más desconcertantes en la Biblia, la del encuentro de Abraham con Melquisedec, descrito, como dice, rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Este personaje aparece de pronto en Génesis, luego desaparece por completo, luego vuelve a aparecer 900 años después. ¿Dónde aparece 900 años después? En un salmo, en el Salmo 110:4, y aparece como uno de los oficios que va a tener el Redentor, uno de los tres oficios. Recuerda que los tres oficios, uno es maestro, profeta, el siguiente es sacerdote, salvador, y el tercero es rey y señor. 900 años después, sale en un salmo, en un salmo además que se conoce como un salmo real, porque tiene que ver con rey, sale este sacerdote mencionado por David. Tú eres sacerdote según eterno, según el orden de Melquisedec. Y 1000 años después de eso, aparece o reaparece en la epístola a los Hebreos, donde es mencionado 9 veces. De Melquisedec hay muchas opiniones de quién pudo haber sido, que si era realmente un rey que vivía en Canaán, que era un rey que conocía a Dios. Esa es una de las suposiciones. Hay otros que llegan a decir que era el patriarca Sem, porque el patriarca Sem, que vivió X número de años, si se hace la cuenta del número de años, se supone que llegó a estar vivo en esa etapa y pudo haber sido él. Pero muchos eruditos, yo me inclino a pensar eso, opinan que realmente es una teofanía, es una aparición de la segunda persona de la Trinidad por muchos factores, ¿no? Porque si uno, ¿cuál es la forma de ir descartando hipótesis? Si es Sem, hay tales y tales y tales problemas en esa interpretación. Si era un rey cananeo, hay tales y tales y tales problemas en esa interpretación. ¿Por qué? Porque dice sin genealogía, sin padre ni madre, sin número de días, etc. No se responden a todas esas objeciones. Y la única hipótesis que se sostiene más por sí misma es que sea una teofanía. Y de hecho, pues se sostiene porque además aparece, como dice, será sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, y es un orden que no tuvo que ver nada con los sacerdotes terrenales del orden levítico, sino que es un orden muy especial. Por lo tanto, pudo haber sido una teofanía. En todo caso, además es el primer sacerdote mencionado en la Biblia, y es la primera mención de la palabra paz. Y el sacerdote, recuerden, es el Salvador, que trae paz a los hombres. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y obviamente tenía una relación única con el verdadero Dios, o sea, era un hombre que conocía a fondo a Dios, y no sabemos si Abraham lo había visto antes, no sabemos si es la única vez que lo vio, no tenemos mayor información, por eso decimos que es un encuentro misterioso, pero lo cierto es que bendice a Abraham, y la Biblia nos dice que el mayor bendice al menor, o sea, Melquisedec es superior a Abraham, y Abraham le da los diezmos, que confirma que Abraham es inferior a Melquisedec. Melquisedec había traído pan y vino. Aquí hay dos hipótesis. Una es que el pan que traía y el vino que traía era como refrigerio para los combatientes. Les da el pan, les da el vino, lo cual es perfectamente creíble. pero también puede ser que sea que tuviera un propósito ceremonial. Melquisedec es un tipo de Cristo y por lo tanto era un tipo de que él iba a derramar su sangre, y que su pan iba a ser verdadera comida, siendo tipo de Cristo, y por lo tanto tuviera un propósito ceremonial. Melquisedec le da la bendición, Abraham le da los diezmos. Melquisedec reconoció que Dios había bendecido antes a Abraham, dándole esa milagrosa victoria. La bendición de Melquisedec es como una confirmación de la bendición que ya le había dado Dios en particular en esta situación, dándole la victoria. Lo curioso es, vemos la rapidez, la prontitud, la disposición con la que Abraham sale en pos de Lot. ¿Y cuál es la reacción de los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar? Se quedan escondidos y no van en apoyo de Abraham a pelear por sus bienes y por las personas de sus familiares, de sus seres queridos. Vemos nuevamente el tipo del buen pastor que sí va y da su vida por las ovejas contra el otro. Cuando regresa Abraham, sí salen a reconocerle su victoria y a querer negociar con él. Es interesante cómo la descripción de la Biblia en esta etapa está estructurada. El rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham. Es el primero que sale. Génesis 14, 17. El rey de Salem sale a recibir a Abraham en el versículo 18. Luego el rey de Salem bendice a Abraham, lo bendice primero, y el rey de Sodoma ofrece un trato a Abraham. Es curioso, ¿no? Dios se anticipa, lo bendice primero, y cuando llega el rey de Sodoma a ofrecerle un trato, el trato no es para nada aceptable para Abraham, porque ya tiene la bendición de Dios. No necesita absolutamente nada más, ¿no? Pero también vemos que había aprendido su lección de fe, porque le dice al rey de Sodoma, en 14, le dice: he alzado mi mano a Jehová, Dios del Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, que había dicho Faraón, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Él sí había aprendido la lección, que el enriquecimiento del mundo trae problemas más bien en vez de ser un verdadero enriquecimiento, como se los había traído en su relación con Lot. Por lo tanto, ya dice definitivamente no, para nada, la bendición de Dios es lo único que yo necesito. Al final de este capítulo vemos que Abraham entra en un nuevo nivel de fe. Lo vimos entrando en Egipto con un nivel de fe y lo vemos victorioso después de estos combates con otro nivel de fe. El resumen de esta presentación es: la fe se gana a base de combates. Nosotros creemos que la fe es un don de Dios. O sea, no me malinterpreten, es un don completo de Dios. Pero una vez que Dios nos da el don, así como la fe, el arrepentimiento, etcétera, que son dones de Dios, hay que luchar por ellos. No porque ya Dios me dio la fe, ya la hice, ya me voy a contentar. No. Por eso dice que tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, la salvación, escuchen bien esto porque es muy importante, la salvación no es para el cielo. Esto es bien importante. Si alguien creía que tenía la salvación para entrar en el cielo, no es cierto. La salvación no es para el cielo. La salvación es para un camino de santidad. Para eso nos da Dios la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación como tal no me abre las puertas del cielo, porque yo puedo decir yo soy salvo y ya dedicarme al mundo. Finalmente Dios me dio la salvación es eterna, la salvación no se pierde, y por lo tanto ya la hice. Vámonos a tomar la copa, vamos a disfrutar, vamos a vivir la vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es una reacción. El verdadero camino es Dios me da la salvación, Dios me da el arrepentimiento, Dios me da la fe, pero para que yo camine en un camino de santidad, que es el que me va a permitir entrar al cielo. Voy a tener la gracia de Dios en todo momento en ese camino. Sin su gracia yo soy incapaz de caminar y de avanzar en ese camino, pero yo tengo una responsabilidad también, a partir de recibir el don gratuito de la salvación, tengo la responsabilidad humana de trabajar por la santidad. Ese es el mensaje final con el que quisiera terminar.